Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. Yo, Green Valley. Leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma.
Buenos días, vamos a abrir un nuevo programa del que te cuentas, un programa especial. Tenemos mucha ilusión, llevamos todo el día buscando el momento para trasladarles todo lo que queremos contarles. Hoy nos hemos desplazado hasta la biblioteca para hacer este ¿qué te cuentas? Especial. El primer que te cuentas especial. Joan Izquierdo, buenos días.
Buenos días. El primer que te cuentas especial.
Sí, yo creo que porque es el más especial que hemos hecho hasta el momento. Y va a ser el primero porque vamos a tener más
muchos
programas
más
especiales.
Qué bien.
Como este. O eso queremos, por lo menos. Saben que en el día de hoy lo que vamos a hacer es hablar con Ángel Avanzas, que además también está aquí con nosotros de forma presencial. Y además le vamos a entregar el premio del reto. Cuidado. El reto, que es una de esas ideas que apareció en este programa y que, bueno, pues parece ser que está empezando a calar. Así que, por lo tanto, y en este sentido, yo creo que como hacemos cada día, pues es momento de que nos digas qué libro va a ser el protagonista de hoy, quién es la autora y, por tanto, la protagonista de hoy, y que empecemos ya el programa, porque si no se nos va a ir el tiempo, ya te lo aviso, ¿eh?
Se te está yendo a ti solo, que todavía no he dicho nada. Estoy emocionadísima. Programa especial que vemos gente presente que habitualmente no la tenemos. Bienvenidos todos, gracias por estar aquí y acompañarnos. Y bueno, como hay que seguir el hilo del programa, y mañana habrá gente que nos escuche que hoy no está aquí, presentamos a Ángel Avanzas, que estamos encantados de que esté con nosotros. Y en nuestra biblioteca, Ángel Avanzas es escritora leída y ya conocida. El pasado 4 de mayo tuvimos el placer de charlar con ella sobre La conjura de la niebla, novela que pudimos compartir en el club de lectura y de la que además guardamos un recuerdo especial, porque antes de adentrarnos en aquella niebla pudimos escuchar la voz de Ángel a través de un audio donde nos deseaba una feliz lectura. Y aquel sencillo detalle supuso algo muy emocionante para nosotros como lectores. Que Ángela entonces se acercara a nosotros de aquella forma ya nos dio pistas de que era otra de esas personas a las que valía la pena conocer. Y a través de su biografía pública pudimos descubrir que nació en Santiago de Compostela y que es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración. Durante muchos años su trayectoria profesional estuvo ligada a la consultoría de administración pública, pero a ella no le cuesta reconocer que la escritura siempre ha formado parte de su vida, que en muchos momentos le ha servido como vía de escape y que desde niña le apasionaba poner letras sobre el papel para plasmar sentimientos, ideas y emociones. Y nos contó además que una de sus profesoras de colegio la animó a que no lo dejara de hacer nunca. Si hay algo que caracteriza la pluma de Ángela son sus silencios y la ironía, y ella misma reconoce que están en su ADN, que forman parte del alma gallega, y así lo demuestra en sus novelas, donde es fácil darse cuenta de que Galicia, hasta ahora, es su principal fuente de inspiración.
Cuidado, atenta, ¿hasta ahora?
Desde aquel primer contacto con Ángela hasta hoy hemos ido descubriendo a una persona luchadora, comprometida, sencilla, con una voz dulce que llena el ambiente en el que suena y con una sonrisa que nos ha encandilado desde su llegada. Así que por todo esto y por el rato inolvidable que pasaremos hoy, es un placer y un honor volver a decir, pero en este caso frente a frente, buenas tardes Ángela y bienvenida a la Biblioteca de Guijuelo.
Bueno, menuda presentación, muchísimas gracias, estoy encantada de estar aquí, tenía muchas ganas, bueno, ya de verte en persona, de veros a todos y vamos, y aquí vamos también de continuar hablando del jamón de Guijuelo, que esto es muy importante, y de Guijuelo también, por supuesto. Así que muy contenta de estar aquí.
Ángela, eres la mujer récord en el que te cuentas, porque eres la primera que has cumplido el récord, el reto. Pero además, probablemente es el autor o autora que más veces ha entrado en el programa del que te cuentas. Así que vas batiendo récords. No sé qué vas a hacer en el día de hoy o a partir del día de hoy.
No sé. Tendré que estar a la altura. Lo que venga tiene que estar a la altura ya.
Bueno, en este caso además, yo creo que lo primero es hacer honor al reto, cumplir con el reto. Tenemos con nosotros a nuestro alcalde, a Roberto Martín, que va a ser el encargado de hacerle entrega de ese regalo que ha conseguido pues por haber cumplido el reto. Supongo que todo el mundo conoce que el reto consistía en que en su siguiente novela, y en este caso de la que vamos a hablar, La sombra de la rosa, pues incorporara en algún pasaje el jamón. Si te acuerdas, Ángela, en el pasaje que incorporas el nombre de Hijuelo, dices algo que igual también va a marcar este acto. Un acto que, en este caso, igual Joana quiere
sí,
darnos
sí.
algo.
Antes de, porque te veo venir.
No, es que no quiero yo perderme ese momento.
No, mira, es muy importante. Bueno, lo más importante de todo es que Ángela está aquí. Eso es lo más importante.
Sí, lo más importante.
Después, es importante también que ha cumplido su palabra, porque ella ya dijo en la anterior entrevista que sí, lo voy a hacer, voy a superar el reto, y lo ha hecho, por
sí,
tanto demuestra
de
que es una persona de palabra. Pero lo más importante de todo es dónde aparece ese jamón de Guijuelo, y yo creo que hay que darle a su obra la importancia que merece. Entonces, si os parece, os presento La sombra de la rosa, y luego ya charlamos sobre el jamón y todo lo que queráis.
Venga, pues
vale. Presentar La sombra de la rosa como un thriller o una novela negra es hacerlo sin demasiado esfuerzo y ajustándose a los géneros actuales. En La sombra de la rosa os encontraréis con un asesino, sí, en De la Rosa. También con un corazón enterrado, mucha tensión, llamadas a conocer nuestra literatura pasada con algunos escritores malditos y grandes personajes que te atraparán desde la primera página. Pero además, os iréis de viaje a la isla de Cortegada, disfrutaréis de una ambientación única como solo Ángela consigue recrear, y descubriréis en esta historia que la intriga y la poesía, aderezadas con mucha psicología, se pueden dar la mano. Esta novela es el reflejo de un gran trabajo de documentación y de que para que algo salga bien hay que ponerle mucho esfuerzo, pasión e intención. No pretendo extenderme haciendo un exhaustivo resumen de la novela, porque quienes estáis hoy aquí la habéis leído, y porque si no es el caso, lo será. Pero personalmente os puedo decir que la pluma de Ángela es inconfundible, que su prosa es poética, que describe los escenarios con tal potencia que sin darte cuenta visualizas lo que lees, que sus tramas son el reflejo de una creatividad gigante y que cuando parece que nada tiene sentido, todo encaja y el lector alucina. Me encanta leerte, Ángela, y me encanta porque me despiertas todos los sentidos, me induces a la concentración absoluta. Siento que disfruto de un proceso de aprendizaje cargado de serenidad. Y me invitas a detenerme constantemente en la lectura y a reflexionar. Porque como tú misma has escrito, qué importante es saber mirar hacia adentro para poner palabras adecuadas a lo que sentimos. Que el 7 de septiembre del 2023 viera la luz La sombra de la rosa, su tercera novela, supuso para nosotros un momento importante, y que en algún momento lo trataremos de histórico, estoy segura.
Bueno, eso una vez que ya leímos cosas de la novela, porque es verdad que al principio dijimos, ha aparecido la novela, habrá que leerla.
Claro.
Claro, y dijimos, yo tengo un lío.
Ah, ya, claro, sí, luego es que claro, luego hay que leeros para comprobar que habéis cumplido el reto, claro. Bueno, pues aquel día, el 7 de septiembre, cuando vimos que La sombra de la luz ya era una realidad, aquella conjura llena de niebla se disipó y Ángela Banzas, bajo la sombra de una rosa, hizo realidad esa cuestión a la que hemos puesto mucha intención desde hace tiempo, y así, en esta gran novela, La sombra de la rosa, concretamente en la página 164...
Se puede leer.
El lector se encontrará con él. Jamón de Guijuelo.
Vale, tienes ahí la reseña. ¿Puedes leerla, por favor?
Sí.
Venga.
Vamos
es que
a leer
ese
el
momento.
Fragmentito, el extracto de la página 164, en el que estoy segura de que Damián quiere hacer aquí unos apuntes.
Sí, es interesante. No, pero es que yo creo que lo merece.
Seguí a Sergio hasta un salón en el que, como él había previsto, solo quedaba el recuerdo de la mayoría de los entremeses que acompañaban al vino. Entre ellos, deliciosas empanadas de zamburiñas, de pulpo, berberechos y hasta un exquisito jamón de bellota, quizá de Guijuelo.
Ahí está. Ahí me quiero detener yo. Claro, tú has visto un jamón de Guijuelo, pero, claro, el reto era que apareciera el jamón. Aparecía. El premio era probar el jamón. Claro, si hubiera sido de Guijuelo, de ese buen jamón de Guijuelo, pues sería el jamón lo que te va a hacer. Te vas a llevar unas lonchitas ahí, porque quizá te va a gustar el jamón de Guijuelo. Yo creo, ¿no? O sea, visto lo visto, ya poniendo la puntilla, ¿no?
Y no tiene guión ni nada, pero es que,
pero
o sea...
es que está así, preparado.
Ángela juega muy bien con las comas y con la gramática y las estructuras.
Lo de comer.
Lo hace muy
la
bien,
coma
sí,
del comer,
sí.
No sé si la coma o solo la abuela, que podría ser, ¿eh?
Un exquisito jamón de bellota y bueno, los guijuelenses, mentalmente y sin querer, pues vamos a suprimir el quizá, porque nos va a salir exquisito jamón de bellota de Guijuelo.
Es el quizá gallego.
Ay, o sea, que tiene su explicación entonces.
Todo tiene su explicación siempre. Hay que saber mirarla.
¿Nos puede argumentar ese quizá, por favor?
Es un quizá que en el fondo enfatiza.
Ah, bien.
En el fondo. Hay que saber mirarlo de esa forma. Ten en cuenta que, claro, yo al ser gallega, pues es verdad que introduzco mucho pues el quizá, el depende, como bien se puede ver, ¿no? Y esta, la que está hablando, ¿no?, que es la prota, se va empapando de esa cultura gallega y al final salen los quizás, pues ya le brotan los quizás.
Joana, ¿nos ha convencido?
A mí muchísimo.
¿Dejamos las lonchas para otro día?
Claro. Bueno, vamos a decir antes de que gracias a Roberto Martín, nuestro alcalde, que hoy nos acompaña, y mira, todavía no le hemos dado pie ni a decir hola, pues que nos ha apoyado con esta causa desde el principio sin obstáculos, que es de agradecer, y hoy podemos cumplir con lo prometido, Ángela, y decir públicamente y con mucha alegría,
reto del jamón superado. Ahora sí, ahí ya ha quedado ya.
Le podéis dar un aplauso si queréis.
Bueno, es el momento, por tanto, de que se produzca esa entrega del jamón, ahora sí, y que Ángela, en este caso, bueno, pues reciba ese premio, que bien ganado que lo tiene en esta ocasión, por haber cumplido ese reto. Un reto importante para nosotros porque, de alguna manera, queremos que Guijuelo esté presente en la literatura española. De hecho, el reto que nos estamos planteando es que la historia de la literatura española cambie y que ahora todo el mundo que escriba algo pues aparezca Guijuelo y que de esta manera tenga representación. No estaría mal, señor alcalde, que esto fuera así, ¿no?
Bueno, a mí, si me permites, digo un poco algo más solemne, un poco más cordial.
Puede decir lo que considere.
Vale. Bueno, en primer lugar, y bueno, por no quitarle protagonismo a Ángela, que es realmente la protagonista del acto, es un lujo, pues que al final que suene el nombre de Guijuelo, que suene el nombre del jamón. Desde que hemos empezado, desde que soy alcalde, pues hemos intentado asociar el jamón absolutamente a todo lo que se hacía en Guijuelo, y se puede ver en los deportes, en los toros, en cada acto que está el ayuntamiento tiene que haber un jamón presente o hablar de ello, porque yo creo que todos vivimos aquí del mejor producto del mundo, del jamón ibérico, y que ver en un libro de la calidad de tu libro el jamón ibérico de Guijuelo, el jamón de bellota de Guijuelo, pues es un lujo para mí como representante del municipio y para el municipio, como lo has ensalzado entre todos, que tiremos de él, pues es un lujo, así que eternamente agradecido, Ángela. Es uno de los motivos de los que yo esté aquí, porque al final es cierto que hay pues muchísimos actos, ellos me lo pidieron, y no hay una manera más bonita que celebrarlo que con tu libro. Así que muchísimas gracias.
Eso sí, yo ya le avanzo que es la primera vez, pero va a haber más. Sí, hay que ir reservando, ya tenemos pactados varios más. Hemos lanzado el reto un montón de veces, alguno más nos ha dicho que lo había asumido. Si es como Ángela, que se compromete y lo cumple, habrá que repetir.
Ojalá que haya muchos más, que haya muchos más que nombren el jamón de Guijuelo en su libro, pero la primera ha sido Ángela. Por lo tanto, la especial ha sido Ángela, y todos los demás que lo nombren seguirán su estela.
Ya veremos entonces lo que va pasando. Roberto, muchas gracias, alcalde de Guijuelo. Si os parece, volvemos a tomar asiento y volvemos a recapitular todo lo que sería en este caso, ahora y así, pues esa historia que queda resumida en La sombra de la rosa, una creación de Ángel Avanzas, que evidentemente nos tiene emocionados por muchos motivos. Hombre, el que aparezca allí nuestro pueblo, pues no deja de ser ese compromiso del que nos hablaba Ángela, que nos lo ha repetido en alguna ocasión. Es una mujer de palabras, una mujer de compromiso. Yo asumí el compromiso y lo voy a cumplir. Vuelvo a insistir, cuidado con lo que salga de hoy. ¿Eh? Que hay cosas que son muy complicadas. ¿Eh? Bueno, vamos a ver poco a poco. Pues, yo creo que es el momento de conocer algo más del libro y algo más de lo que ya es la materia propia que nos trae en el día de hoy.
Yo creo que para ello nos puede venir muy bien que los lectores de La sombra de la rosa le formulen cuestiones, preguntas y curiosidades, que su Ángela, como escritora, también te llena, ¿verdad?
Mucho, mucho.
Vale. Sí, sí. Pues, miembros del club El Tiempo Entre Lecturas nos van a echar una mano.
Vale, pues
Javi, por ejemplo, venga.
Venga, se anima Javi el primero.
Hola, buenas tardes, Ángela. Un placer estar aquí contigo, poder compartir este ratito. Yo lo que te quería hacer es una pregunta, pero bueno, quizás una pregunta un poquitín compleja. Después de haber disfrutado tu libro, yo creo que quizá, o entiendo que quizá el germen del libro haya sido Guillermo, el que quizá haya sido lo que haya llevado a esta historia. ¿Por qué te decidiste a crear un autor maldito? Y aparte, ¿te ha resultado difícil cambiar la escritura de quizá la literatura actual a esa forma de escribir extemporánea de esos románticos de finales del 19, principios del 20?
Mira, es muy buena pregunta. Y la verdad es que igual te va a sorprender la respuesta. Porque efectivamente, o sea, el germen, el corazón de la novela, pues viene un poco de Guillermo de Foz. El destello de luz, que siempre hablo de los destellos, que son los que me... de los que yo voy tirando para crear las tramas, ¿no? Y que germinen, pues es verdad que era este gato negro que mencionó en la nota la autora, ¿no? Que es un centro artístico que está allí en Carril, enfrente de la isla de Cortegada, y a mí me llevó un poco pues al cuento de Edgar Allan Poe y tal, y de ahí salté yo a los malditos. A mí siempre me ha gustado mucho la poesía, especialmente reconozco que el latido de estos poetas, esa forma de sentir tan atormentada y demás, siempre me ha despertado mucha curiosidad y me ha seducido mucho y la he sentido mucho también, ¿no? Me ha gustado. Entonces, para mí era un reto construir, hacer tridimensional, dotar de carnalidad, de latido, de todo, pues a un personaje como Guillermo de Foz. Lo he disfrutado mucho. Es verdad que el registro que tiene, o sea, el estilo, cómo está redactado, pues es muy diferente. Es un texto más barroco, tiene otra eufonía, ¿no? Otra musicalidad. Es más sonoro, porque claro, es más poético. Y aquí viene lo que te va a sorprender, porque me resulta especialmente sencillo hacerlo. Y en cambio, escenas que son a lo mejor más típicas de acción, de novela negra, y a lo mejor esas las tengo que trabajar más, curiosamente, y en cambio el otro me sale de una forma bastante más natural. En cambio, el proceso todo, digamos que de gestación del personaje, ¿no? Yo siempre hago la analogía con la maternidad, que ese proceso de gestación en el que me voy empapando para quedarme con su música, para quedarme con su... bueno, en este caso yo leía mucho pues a Hölderlin, a Baudelaire, y quedarme con todo eso, incluso releer pues a alguien como Becker, y luego que me saliese pues dándole también parte de mi voz, evidentemente, porque Guillermo de Foz no existe, y entonces le tenía que dar también mi voz, y bueno, partiendo un poco de esas premisas que tiene él de cuestionamiento de la moral, de la sociedad, de todo, entregarle también pues parte de mis propios latidos, ¿no? Y entonces, bueno, lo he disfrutado muchísimo, pero como le comentaba antes a Joana, sí que es cierto que después pues vino un proceso un poco pues de cierta convalecencia, ¿no? Un poco de UCI, de decir, bueno, ahora tengo que exorcizar yo también a Guillermo de Foz, porque si no, de aquí en adelante pues se comería también otros registros míos, ¿no?
¿Y no has pensado hacer libros como si fueras Guillermo?
Me han propuesto varias cosas.
Es que no está nada mal,
sí. Que es verdad que siguiera vivo, no lo sé, no lo sé. Esto, pero es algo que sí que lo tengo encima de la mesa. Es una cosa que podría ser.
Hay es
que...
como increíble, Joana, porque...
Y admirable.
Con la dulzura que tiene Ángela, cómo habla, cómo lo expresa, el cambiar el registro, es una barbaridad. Yo creo que tiene algo escondido.
Que yo le quería preguntar, según dices, cuando haces el gesto del germen, del personaje y demás, ¿tú mentalmente llegas a visualizar un personaje? O sea, ¿le pones cara a Guillermo? ¿Tú le tienes en tu mente una cara para Guillermo de Foz?
Yo le pongo cara y sobre todo intento mimetizarme mucho con él. Claro, es necesario, ¿no? Es el querer sentirlo todo desde dentro de él. Entonces yo, si os fijáis, o sea, dentro de la novela yo no describo, ¿no?, una descripción física de ningún personaje. porque considero que no es necesario. Entonces cada uno, hay quien le pone, pues por ejemplo a Antía, pues la dibuja de una forma, a Guillermo también, ¿no? Un poco este aire, a lo mejor pues hay quien le pone la cara de Alan Poe, hay quien la de Baudelaire, es verdad que todos, bueno, comparten, digamos que una mirada bastante pues sombría o melancólica en función. Pero es verdad que yo intento pues mimetizarme con ellos y desde dentro hacia afuera.
Que es de agradecer además que no pongas caras, porque a gente como yo, que le pongo caras conocidas a los personajes, sí, yo, pues caras que están por aquí, seguro que yo las he puesto en algún libro.
En serio, sí. Mientras que no sea sí, el asesino de la Rosa,
avísame, Damiana se lo ha dicho muchas veces.
Entonces, sí, sí, o sea, a mí me pasa eso, yo estoy leyendo una novela y le voy poniendo caras que yo conozco, entonces digo, este le va bien. Hay veces que luego la cambio y no, este ya se ha ido un poco.
Os voy a intentar sí, explicar lo que a mí me pasa cuando leo, es que no sé si voy a ser capaz. A ver, yo me creo, me dibujo mentalmente mi personaje, pero sin verlo. Siento que está ahí, pero no me planteo ponerle a un personaje la cara de Damián, por ejemplo. No.
¿Y si se presta, el perfil se encaja?
No, es que no sé cómo explicar la sensación. ¿No os pasa a vosotros?
Sí, ya sé que hay incluso poca gente que haga lo que hago yo, pero claro.
Ya, no, es que lo tuyo, claro, es muy heavy, o sea.
Es lo que tiene.
No, pero incluso aunque lea una descripción física, es que ahora según hablabas, realmente yo a Guillermo de Foix, pues a ver, si tuviera que describirlo físicamente, no sé. ¿Tú lo ves calvo, Ángela? No, tú no, tiene
no,
pelo.
No. ¿Sabes quién le puse, qué cara le puse yo? ¿Quieres saberlo?
Es conocida.
Sí, es conocidísima. Yo además de eso tengo también un punto infantil. ¿Tú te acuerdas de Richelieu, de D'Artagnan?
Sí.
Pues esta cara puse yo. Yo qué sé. Que
era, bueno, igual por él.
Era la cara de un perro. Era un tío malo, un tío perro. Pues le puse esa cara, yo qué sé. Pero que me viene, o sea, no es algo que yo elija.
Ya, te sale solo, claro.
Sí, claro, es lo que tiene.
Bien, bien.
Hablando de preguntas, vamos a seguir con preguntas. Venga. Pero yo quiero hacer una pregunta, ¿puedo? ¿Verdad?
Sí, claro.
Vale. Pues es que yo estoy preocupado, Ángela, por la madre de la muchacha. No sé por qué no la incorporas en la novela. No sé si me perdí algún pasaje en el que has dicho, y la pobre mujer murió. No lo recuerdo, pero no la incorporas. ¿Por qué no la incorporas?
Pues hay dos motivos. Mira, el primero es una cuestión de, a la hora de confeccionar la trama, yo necesitaba dos líneas temporales y están vinculadas directamente pues a la historia real de Cortegada. Entonces, no quería introducir, digamos que un salto más generacional. Entonces, es verdad que tenía que prescindir. Pero, por otro lado, me permitía esto, jugar, en el fondo es un thriller, y hay un juego entre el autor y el lector. Entonces necesitaba también jugar un poco de qué ha pasado con la madre, que esté activo en todo momento en la cabeza del lector, pensando en esa madre. Y veo que en tu caso pues lo he logrado, porque sí. He estado pensando muy preocupado
pero muy preocupado, bueno. Es más, dije, bueno, conociendo un poco cómo trabaja con las tramas, digo, cualquiera de los personajes que están aquí, hombre o mujer, es su madre. Y estaba esperando el momento y apareció el barquero, que no recuerdo cómo se llama, pues para los nombres tengo problemas. Digo, este va a ser su madre, seguro. Y luego, claro, no encajaba en él. Bueno, dudas que surgen cuando quieren jugar con nosotros y lo consiguen, ¿no? Al final de eso se trata. ¿Alguna pregunta más? Venga, vamos.
Olga.
Buenas, Ángela, encantada. Hola. También de estar aquí contigo. Yo te quería preguntar con respecto al ambiente, bueno, en la anterior novela, describes un entorno, yo por lo menos lo percibí como desangelado, frío, y sin embargo en este, a pesar de que suceden hechos atroces, a mí me ha parecido que defines un entorno más bonito, más, no sé, más verde, más luminoso. ¿Es por alguna intención o es una percepción personal que lo hayas hecho así?
Pues mira, también una pregunta que es muy interesante porque no me la han hecho nunca. Y sí que es cierto que vinculándose, haciendo un cotejo ahí de las dos novelas, están en la misma zona ambientada, o sea, es la zona de la Ría de Arousa, y en este caso, pues la isla de Cortegada, yo me sirvió para Sotobello, que está en La Conjura de la Niebla. Es intencionado, porque en La Conjura de la Niebla yo necesitaba, buscaba mucho más la respuesta en el entorno también, en la ambientación. Necesitaba su apoyo para trasladar al lector un poco esa asfixia, ¿no? Ese entorno pues más agobiante y demás. En el caso de La Sombra de la Rosa es una novela negra, más negra, o sea, es más oscura. Y la oscuridad viene más del desarrollo psicológico de los personajes. O sea, ya tienen, sobre todo por parte de Guillermo de Foz y el asesino de la Rosa, tienen ya demasiada oscuridad ellos. Entonces, en este caso, la protagonista, que es la que está un poco batallando con esa reconstrucción suya personal y haciéndose tantas preguntas y tantas reflexiones que hace, está encontrando en cierta medida pues el apoyo, o sea, es todo lo contrario, el entorno y la ambientación la está ayudando, la está salvando. Entonces ella cuando camina, por ejemplo, tanto por Cortegada como cuando está caminando por los jardines, sobre todo, que me sirvo mucho de los jardines de Don Santiago y de Edel, está encontrando el apoyo, digamos que la respuesta en la naturaleza, porque le está ayudando, le está siendo como balsámica, ¿no?, para sus angustias vitales y el proceso que ella está atravesando. Pero sí, efectivamente, es intencionado, sí.
Es poesía ella en sí misma. Qué bonito lo cuenta todo.
No, pero ¿sabes qué pasa? Que lo cuenta bonito, además, porque, y yo también lo digo muchas veces, como lo he inventado ella, es que es verdad.
Al no final, se puede rebatir.
Es lo bueno que dices, es que lo he contado así porque, ¿sabes? O sea, lo he contado yo, ¿sabes? Si lo hubiera contado otro, pues a lo mejor lo hubiera contado de otra manera. Pero
correcto.
Sí, es verdad que al final un autor tiene la libertad de hacer un poco lo que le venga en gana. En tu caso, por ejemplo, matas mucha gente, supongo, en el día a día, ¿no? O sea, no, yo no me imagino ahí a Ángela destripando a nadie, colgando de boca abajo y estas cosas. No eres así, ¿verdad?
Habitualmente no.
No, ¿verdad? A lo mejor algún fin de semana y... Vale. No. ¿Seguimos con más preguntas, sí? Venga, vamos con ella.
Mira, Mari Leire.
Buenas. Bueno, lo primero, estoy encantada de haber visto que el reto del jamón ha seguido adelante, que cuando empezaste yo decía, no sé yo.
Parecía que iba a costar, ¿eh?
Sí, pero al final nada. Y nada, encantada.
Que Mar es muy
estar...
seguidora de los
sí,
que te cuentas,
sí,
¿eh?
Sí, soy muy fan. Duran muy poco, ¿eh? Y nada, Ángela, te quería preguntar sobre la voz interior del libro, porque es que me ha llamado mucho la atención cómo está la voz interior todo el rato en el protagonista, que al final es otro protagonista más, cómo anima, cómo le desanima, cómo le mete miedo, cómo no. Y yo me pregunto...
Bueno, más quizá...
¿Pero tú qué sabes? Se está preguntando.
Jolín,
¿eh?
Porque lo he leído.
Ah,
es que a mí me ha encantado ese punto también. Pero más quizá, ¿no te hacía sonreír mucho la voz interior?
Sí, porque tenía ahí un punto de
irónico,
pues de irónico todo el rato.
Sí, y de Galicia.
Y yo te quería preguntar si tú también tienes esa voz interior que te anima a veces o, no sé, ¿cómo es tu voz interior?
Pues mira, yo creo que todos tenemos voz interior, voces incluso diría. No sé si hay algún psiquiatra, por favor, que no se asuste. Yo creo que todos
estudiantes
tenemos,
¿no?, de psicología tenemos. ¿Sí? Ahí al fondo.
Pues que no se preocupe.
Vas a tener trabajo.
Pero sí que es cierto que yo creo que todos tenemos voces, ¿no? En este caso es verdad que tira mucho la ironía y nos ayuda mucho también por el humor. O sea, yo lo he utilizado también para tener esa válvula de escape dentro de la novela. Por un lado estaban las escenas costumbristas, que tienen también este punto cómico, ¿no?, en Galicia, de alguien que viene de fuera y se sorprende pues de la forma de ser y de actuar, usos y costumbres, ¿no?, del lugar. Y por otro lado tenía la vocecilla en off de la protagonista, Antía Fontán. Yo creo que sí, todos tenemos, o sea, bueno, quiero pensar que no tiene por qué ser
única,
una voz,
¿no?,
que no sea la única y que a veces te habla. Y ahora mismo pues podría tener una vocecilla diciendo, ¿y por qué has dicho esto? ¿Y por qué has hecho lo otro? O animándote y diciendo, venga, sí que puedes. O sea, yo creo que todos tenemos esa voz que la podemos utilizar, ¿no? Y en el fondo pues somos nosotros mismos, ¿no? O es nuestra conciencia, o le podemos poner el nombre que queramos, pero yo creo que la necesitamos. Sobre todo pues para, en el caso de Antía, que como está atravesando pues ella todo lo que está viviendo, enfrentándose al asesino de la Rosa, leyendo el cuaderno de un condenado a muerte y demás, y a la hora pues lo que se va callando ella, va hablando con un personaje, va hablando con otro, y ella pues tiene también pues tiene su voz, que es muy cómica. Yo creo que en este sentido es pues esa ironía que te da el chispazo a ti como lector, que te permite relajarte, ¿no?, los tempos que tienes en la lectura, es decir, vienes de un momento más tenso o más doloroso, de un duelo o lo que sea, y te encuentras con esa voz que te arranca un poquito la sonrisa y te permite relajarte un poco como lector. Digamos que esta es un poco la intención que está detrás de todo, pero a la hora de retratar también el cómo funcionamos nosotros, ¿no?, por eso hablaba del desarrollo psicológico, pues nos permite pues el ir avanzando, ¿no?, y enfrentando, teniendo digamos que otra perspectiva desde dentro de nosotros, porque a veces es verdad que tenemos como esa cara, esa pátina más social, y por dentro pues decimos radicalmente lo opuesto, y entonces ella representa un poco todo eso. ¿no? O sea, con esa vocecita que tiene, pues es un poco eso, que cómo tenemos nuestra cara social y nuestro yo interno, que a veces están alineados y otras veces están completamente desalineados.
Aprovechando que tenemos un estudiante de psicología y para que haga después el trabajo de fin de grado.
No.
Mi pregunta es, tú hablabas de tienes una voz interior, pero cuando escribes, ¿es la misma voz interior o tienes otras voces?
¿Te refieres a que cuando escribo?
Mientras que eres Ángel Avanzas, tienes una voz, has dicho. Mientras que te pones a escribir y eres la escritora, ¿tienes más voces?
Claro, yo en el momento...
Ahí hay trabajo, chico.
En el momento en el que estoy escribiendo, es verdad que tengo muchas voces, pero porque yo intento, en la medida de mis posibilidades, y es algo que trato de ir perfeccionando, ¿no? Al final, escribir como cualquier otro trabajo, el vuestro también, que lo hacéis estupendamente, pues no deja de ser un trabajo de aprendizaje y de mejora continua. Entonces yo voy puliendo todos esos rudimentos con los que partía pues con esta novela y voy tratando de dotar a mis personajes de cada vez de mayor profundidad. Entonces, ¿eso qué implica? Pues claro, efectivamente son muchas voces. Yo con esta novela, que además la escribí en poco tiempo, La sombra de la rosa, sí que
¿en
es cierto...
poco tiempo?
Eso lo escribí en poco tiempo, claro. Es que
¿cuánto es poco tiempo?
En 4 meses y medio.
Es poco tiempo.
Lo que es escribir, pero claro, ¿por qué? Porque a mí me lleva mucho más... Cuando hablaba de la gestación, pues es que me lleva más tiempo, porque es el empaparme. También pienso que es muy difícil el decir cuándo prende la idea para una novela y hasta que sale, ¿no? La novela y la tienes ya, tienes el manuscrito hecho y preparadito y demás. Pues es que no sabes cuándo ha empezado, porque yo empecé a escribir relativamente tarde lo que son novelas. Yo escribí otras cosas, poesía, relatos míos, reflexiones, me gustaba llamarle, pero sí que es cierto que yo pues al final tienes que ser muy observador, aparte de ser buen lector, pues tienes que ser observador y te tiene que gustar escuchar, que lo diría ahora mismo con todo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Te tiene que gustar escuchar y observar. Entonces yo ya he ido alimentando muchos personajes dentro, que pueden ser esas voces, y van saliendo. Entonces, claro, tienes que tener muy claro y preguntarle a esos personajes qué es lo que quieren contar, ¿no? ¿Cómo sienten? ¿Qué es lo que quieren contar? Y bueno, y esas pues son distintas voces, claro. Y en este caso, con Guillermo de Foz, por ejemplo, hasta distintas formas de sentir, porque es de otra época también, y él cómo lo canaliza y él cómo lo expresa hasta de una forma completamente diferente.
Primero, entonces, ¿son los personajes y los encajas luego en una trama? ¿O primero es una trama y luego ya dibujas personajes para...?
Pues en mi caso primero son los personajes, aunque parezca increíble, son los personajes. ¿Por qué? Porque yo creo que en esto, o sea, al final para mí escribir es... yo disfruto muchísimo. Y claro, como yo creo que como a todos también los que leemos, lo que nos interesa es estudiar la condición humana. Por eso nos gusta tanto leer. Porque hay tantas interrogantes, antes que manteníamos una conversación muy estimulante, y hay tantos interrogantes sobre la condición humana que por eso nos gusta tanto el pergeñar, el trabajar todas esas capas que tenemos sociales y más, más adheridas a lo que es ya nuestra esencia, ¿no? Entonces, es un poco el ir, pues sí, perfilando personajes y luego... En función de eso, también
¿Eres optimista si crees que todo el mundo piensa así?
¿Quieres decir que todo el mundo quiere saber más de la condición?
Sí, te veo muy optimista.
¿Quién lo diría siendo gallega, verdad?
Me encanta,
soy muy optimista,
bien. Bueno, esto luego lo podemos debatir después, ya más tranquilamente,
seguro que sí,
¿no?
Tendremos tiempo, pero
que
tenemos
nos queda
más
una preguntita,
preguntas todavía.
Venga. Sí, venga. Este debate es interesante, Ángela, sí.
María José.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Encantada de que estés aquí y me ha gustado muchísimo. Me gustó La conjura de la niebla y este me ha gustado también muchísimo. Uno de tus puntos más fuertes es la ambientación y entiendo que los lugares te inspiran. Pero me pregunto, ¿qué formación literaria tiene Ángel Avanzas y qué cosas le inspiran a la hora de crear una mente criminal?
Muy buena. Pues mira, yo estudié políticas, como bien comentaba al principio Joana, y luego me metí en el mundo de la empresa privada, o sea que no, es verdad que formación como tal no tengo. Entonces yo trabajo desde la intuición del lector. Entonces sí que es verdad que me ha gustado leer de siempre y entonces trabajo desde la intuición. ¿Por qué empecé escribiendo yo, por ejemplo? Pues era, lo he dicho en otras ocasiones, que es una forma que tengo de escucharme a mí misma, ¿no? A veces en la cabeza pues te pones a reflexionar sobre cualquier tema y salen tantas, brotan tantas ideas y casi siempre encontradas. Hay una frase incluso que lo dice dentro de La conjura de la niebla, ¿no? Que es pensar, ¿no? Enfrentar, enemistar mis ideas a mis otras ideas. Pues estás constantemente así, entonces dices, necesito un papel y un boli para poder poner esto y llegar a algún puerto. Entonces, claro, en cuanto al tema de crear una mente criminal, he tenido que documentarme mucho también pues con libros de psiquiatría, de psicología, y hablar con gente que se dedica a eso, evidentemente, para poder bueno, pues tener el perfil de lo que es en este caso pues un psicópata, narcisista y sádico. Sí que es cierto que a veces, porque aquí claro contrapongo pues a Guillermo de Foz, que tiene, considero que mucha empatía, a alguien que carece totalmente, ¿no? Que es la psicopatía, y de alguna forma a veces un poco retorcida sí que parece que una persona dotada de mucha empatía es capaz de ponerse en, de alguna manera en la piel de alguien que es en este caso pues un psicópata, ¿no? Es todo lo contrario, es como decir, tienes todas esta forma de sentir y de repente dices, bajo el nivel, ¿no? Lo pongo a cero y ese viene siendo este psicópata. A mí, cuando me estaba documentando para esta novela, yo al principio yo pensaba solamente en la figura de Guillermo de Foz, ¿no? Un maldito, pero el maldito que yo entiendo como esa persona que es desgraciada porque tiene una forma de sentir tan excepcional, ¿no? Que le desborda. Y en cambio me encontré en el camino pues otro tipo de malditos, que en el fondo pues son malditos que han llevado a cabo crímenes de sangre. Como aquí ya habéis leído todos la novela, ¿no? Todos. Pues como por ejemplo Barrows. Me llamaba mucho la atención, yo lo desconocía, la historia. Entonces ahí entre ellas, bueno, este es el que yo recojo aquí, pero hay muchos más. Y me llamó muchísimo la atención, poderosamente la atención, y que utilizasen pues o como el estrangulador de Viena, que incluso ligar pues la escritura, que yo lo considero un ejercicio de pues sí, dotado de cierta sensibilidad, ¿no? Y encontrarme con este tipo de escritores pues me llamó mucho la atención. Entonces ahí partió este otro maldito que tiene esta cierta necrofilia, que admira la muerte, o sea, que es mucho mucho más oscuro, ¿no? Porque en la figura de Guillermo de Foz, por ejemplo, lo que nos encontramos es alguien que necesita calmar, anestesiar ese dolor que lleva dentro, ¿no? Ese descenso a los infiernos, caenlas en el alcohol y en el láudano y demás, como se menciona en la novela, pero es por buscar esos paraísos artificiales que necesita, lo necesita, porque como le pasaba a Hölderlin, que lo comentaba hace un rato, veía tanto la oscuridad del universo, es como un recipiente que si se llena hasta arriba pues estallaba, y eso le pasó un poco a su cabeza, ¿no? Eso lo contaba un amigo cuando estuvo con él en los últimos años de vida. Y claro, por el otro lado es todo lo contrario, es un criminal, alguien que tiene deseos de ser reconocido, de alcanzar la fama, y hoy en día es verdad que aquí también hay mucha crítica con el tema de los medios de comunicación, el amarillismo y todo esto, y todo lo morboso que es, y él lo que hace es utilizar todo eso pues para ir subiendo. Yo, como te decía, pues para poder tener su perfil desde el punto de vista y meterme un poco dentro de su cabeza, era estudiar por un lado a los malditos, sus biografías, y luego pues acercarme al mundo desde la perspectiva psiquiátrica, claro.
Bueno, vamos llegando ya al recta final del programa, ¿eh? Aviso. Ya nos hemos pasado de tiempo.
No pasa nada, porque como vamos a saber, ya nos hemos pasado de tiempo.
Sí, estamos ya en el momento de acercarnos a recta final del programa, no de que te cuentas, así que ya sé que es una pena. Ángela está acostumbrada a matar, yo voy a ver si muere este programa, porque si no, no vamos a poder avanzar. Por lo tanto, llega el momento del reto.
¡Ea!
Amigos míos, aquí el reto ya tiene que complicarse, Ángela. Entonces, ¿estás trabajando en alguna novela ahora mismo?
Sí, claro.
Sí.
Sí.
Sí. La cuestión es que ahora el reto ya no es que aparezca Guijuelo, que aparezca el jamón de Guijuelo. Ahora el reto, bueno, nos lo hemos estado un poco valorando. Y la intención es que la novela esté ambientada en Guijuelo. A mí me parecía un exceso, ¿no? Joana se viene muy arriba, que sí. Bueno.
Es que ya hay que aspirar alto, claro, y grande. Entonces, claro,
yo creo que igual si nos quedamos en un camino intermedio, es decir, si alguna alguna de las escenas.
Ah, bueno, eso también es mucho, estaría bien también.
Estaría bien.
Sí, bueno, alguna de las escenas. Uno jurado y valora, ¿eh? Ya vemos.
Claro, luego ya vemos. Si hay loncha o hay jamón. Entonces, que alguna de las escenas de esa novela pues esté ubicada aquí en Guijuelo, bien porque alguien viene, porque alguien pasa, o conociendo a Ángela, luego dirá, pues pensó en que estaba en Guijuelo, y ya, ahí lo suben a tres segundos y aire, que ya no vamos conociendo a Ángela. Entonces, bueno, el reto es este, que alguna de las escenas de la novela se desarrolle en Guijuelo. No sé cómo lo ves.
Quizá. Pero pregúntale qué te va a dar, qué le vamos a dar.
Ah, esto yo no tengo ni idea, porque no, ya se lleva el jamón. Si pone algo así de alguien pensó en que iba a ir, esto
Roberto,
poca cosa.
Ya que está aquí Roberto, si conseguimos.
Esto es cosa
eso,
de Joana, ¿eh? Roberto, yo no quiero saber nada. O sea, yo me he negado a que esto pudiera ser así, dice Joana que chica, chica, chica.
Yo le he dicho, y si la re-retamos, y me ha dicho, la liamos reparda. Esa ha sido la respuesta de Damián. No, yo pregunto, iba a preguntarte, si consiguiéramos que un escritor ambientara una novela en Guijuelo, ¿qué le podemos ofrecer?
Que menos que pregonera de la fiesta.
¡Ole! Fíjate, que yo le había dicho a Damián matancera.
Cabe opción. Bueno, lo valoramos. Tenemos. Mira.
¿Se ha escuchado esto en directo?
Sí, pregonera de la matanza, vale. O pregonera de las fiestas. Pero.
Es algo muy importante en Guijuelo.
Claro. Bueno, tan importante como que una novela de Ángela esté ambientada en Guijuelo, que eso sería, cuidado, o, bueno, pues una parte de esa novela que alguien, pues esté aquí, yo qué sé, como matas a mucha gente, se tiene que huir de vez en cuando, pues estaban en Argentina hace poco, pues porque no pueden estar aquí escondidos en Guijuelo, mientras
no,
que luego llegan.
Mira,
puede ser una
novela. Ya
estoy pensando, ya estoy pensando,
fíjate. Vamos
a tener que hablar después.
Reto lanzado, por tanto, llega el momento del test que ya no es test.
No.
Lo hemos cambiado.
Lo vamos
ahora,
a cambiar.
Ahora, en el tema especial, es la pregunta.
¿Recuerdas el test?
Vagamente.
Era el test, imagina, recuerda y confiesa lecturas. Pues hemos decidido que hoy, por ser un día especial, lo vamos a aparcar, porque igual luego lo retomamos, tampoco vamos a decir que va a desaparecer.
Nunca se sabe. 40 minutos, Joana.
Y a partir de ahora, bueno, siempre el tiempo es importante cuando estoy hablando
claro,
yo, ¿eh?
Es cuando lo miro.
Es que ahora ya no va a ser el test, ahora
venga,
se va a llamar
La pregunta.
Y entonces, pues, bueno, queremos aprovecharnos de esta cuestión de la pregunta, pues para nutrirnos de los escritores y que nos echen una mano, como ahora podréis comprobar, para hacer muchos lectores, para que la gente lea muchísimo. Entonces, allá va la pregunta.
No, hazlo bien.
¡La pregunta! ¡Buah, qué bien lo hacemos!
Bueno,
otra vez.
¡La pregunta! Venga, dale.
¿Qué diferencias notables encuentras tú entre un lector y un no lector?
¡Guau! Sí que es la pregunta. Ahora lo he notado. Sí, el énfasis de ahora.
Entonces, doy la pregunta. Sí.
¿Entre un lector y un no lector?
Sinceramente, Ángela, no pasa nada aquí. Somos lectores. Esto es para convencer al que no es lector.
Pero estás marcando en un camino.
No, a ver.
No, es que... Bueno,
a ver,
bueno,
yo
vale,
sí,
perdón,
siempre...
Perdón.
No. A ver, yo... sí que es verdad que las personas que leen o que leemos, que nos gusta mucho la lectura... Te proporciona alas, o sea, tú no necesitas viajar, te ayuda a soñar, te ayuda a marcarte, bueno, te hace más disciplinado también, te ayuda a organizarte, a escucharte. Y a mí me da mucha pena cuando alguien dice, no, es que yo no leo, o leo cosas de mi trabajo, que yo digo, si eso no es leer, eso es como decir, yo me leo, pues, me leo la botella de agua, o sea, no es leer. Entonces, sí que es cierto que me da mucha pena cuando alguien dice que no lee, porque se está perdiendo algo muy valioso y que cuesta poco, que lo hablábamos antes, cuesta poco. Hay muchas personas que además me despierta mucha ternura, porque a veces vienen alguien y me dice, mira, tráeme este libro, este, fírmalos. Dices que es una persona que está encamada y que lleva encamada pues años. Y dice, ay, no veas lo que disfruta, porque mira, está, pues yo qué sé, en este caso, pues está en Logroño, pero es que ha estado viajando a Galicia gracias, pues en este caso, a la conjura de la niebla. Dice, y ha podido viajar con la mente hasta allí, y eso a mí me llena muchísimo. Gente, me ha pasado, la verdad es que con este, a lo que me dedico, estoy muy contenta porque me permite conocer historias maravillosas. de gente excepcional y personas que están en el hospital o están pasando una travesía muy dura, gente que está con un tratamiento de cáncer y tal, y les ayuda a viajar y también les entretiene lo suficiente como para no estar pensando en sus problemas, no estar pensando esa voz que a veces necesitamos que hable y otras necesitamos que no hable, ¿no? Pues en este caso, cuando necesitan que no hable y tienen los libros, yo, o incluso cuando estás, te decía, pues estás con la gripe, yo me pongo allí todos mis libritos en los momentos en los que se puede y yo digo, te dan, es que parece que te curas antes, ¿no? Te dan mucho calor. Es, no puedes salir de esta cama, pero puedes, o sea, estás soñando, estás viendo, estás viviendo en otras pieles y viajando a otros lugares. Entonces, yo creo que eso es algo que nos proporciona la lectura.
Esto lo haría Damián, pero lo voy a hacer yo, ¿vale?
Porque me ponen sí, siempre en el papel.
Es que, o sea, está genial lo que acabas de contestar. Porque
dilo al micro.
Pero ¿cuál es la diferencia?
Perdón. Y nos sirve para contestar a la pregunta ¿por qué leer? Pero no me has contestado.
No me has contestado, Ángela.
Sí, gallega, pues si le preguntas...
Claro, claro.
No vale. ¿Qué diferencias notables encuentras entre un lector y un no lector? La pregunta.
En 30 segundos.
Ya me vais tocando. Has dicho que se va a disparar. Es que, claro, pues es que no quiero yo decir nada en contra del no lector. El no lector, pues es alguien que yo confío siempre en que sea un futuro lector.
Está, optimismo.
Claro. Yo confío en que el no lector sea, pues, que todavía no lo ha descubierto, pero como tantas cosas que a veces no descubrimos, ¿no? Como el niño que no quiere comer determinada comida, pues porque dice, no me gusta, no lo has probado. Entonces, a veces es dar con la lectura apropiada en el momento que realmente lo necesitas, ese tipo de lectura. Entonces, yo creo que sí, hay personas que son más reacias a leer y demás, y se centran, desgraciadamente, más, pues a lo mejor en otros aspectos más mundanos, más triviales, o a veces caen incluso, pues, antes... ¿no? Que manteníamos otras conversaciones y demás, y a lo mejor pues se centra en aspectos que no te llenan tanto, incluso más frívolos, ¿no? Y en cambio, las personas que le gusta la lectura, es verdad que tienen un mundo mucho más rico, y bueno, a mí es que claro, me encanta hablar de libros, entonces cuando encuentras otras personas que son lectoras y te hablan de libros, y pues te encuentras ahí un mundo, o sea, dentro de esa persona hay un mundo maravilloso, hay unas ideas estupendas, hay mucha más, creo que ya me he pasado, ¿verdad? Ahora ya me lo puedes decir a
pero
mí.
Pero muy bien, Ángela, muy bien, al final se ha mojado, claro que sí, si no pasa nada.
No me ha quedado otra.
Ángela Avanza, es un placer que hayamos compartido este ratito, se nos ha hecho muy corto. Nos comprometemos, nosotros también somos gente de compromiso, nos comprometemos a volver a llamarte una vez que hayas escrito la próxima novela, pase lo que pase en la novela, ¿eh? Hablaremos de la novela, vale.
Hombre, Ángela, ya es de casa, claro,
claro. Solo por el placer que supone el tenerte un ratito con nosotros y el que charlemos de libros, que es un poco lo que pretendemos aquí, así que gracias por estar aquí, disfruta del jamón, compártelo, ¿no?
Claro, por supuesto.
Y nada, nos oímos en breve o nos vemos en breve, tan breve como tú consideres, ¿vale?
Pues muchísimas gracias a todos vosotros, a todos los que me habéis leído, también al alcalde y a vosotros siempre, por, bueno, y a Joana, qué decir, ¿no? Por tenerme tan en cuenta.
Y ahora sí nos vamos a marchar, así que por lo tanto llega el momento de la reflexión diaria, Joana Izquierdo.
Pues hoy más que nunca me quiero despedir con una de las muchas reflexiones que encontraréis en La sombra de la rosa y que dice... que todos necesitamos refugios si no queremos cavar trincheras. Así que desde la Biblioteca de Guijuelo estáis todos invitados a encontrar ese refugio en un buen libro.
No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir. Daño y he salido mal herido.